Iniciamos el espacio mensual Radio Sindical, que produce Comisiones Obreras el País Valenciano, y que es presentado por Empar Pablo, secretaria de Comunicación de Comisiones Obreras del País Valenciano. Buenas tardes, Empar.
Hola, Enrique. Muy buena vesprada.
Me gustaría conocer la evaluación que realiza el sindicato sobre las movilizaciones ciudadanas ante el continuo acoso y derribo del estado de bienestar por parte del Gobierno de España y de la Comunidad Valenciana.
Sí, estem molt contents per la resposta de la ciutadania que s'està donant de les diferents concentracions i mobilitzacions que estan confluint en estos dies. Recordem, per exemple, la manifestació per la Primavera Valenciana que tingué lloc el divendres amb un interessant concert que tingué lloc per la nit, i així com les últimes manifestacions que han tingut de la Marea Blanca del diumenge o la de les persones afectades per les hipoteques del dia dissabte, dia 16. Avui estem en un altre moment, anem a aprofitar la vesprada per a tindre una interessant entrevista. Comencem. Repassem ara l'agenda sindical. El dia 23 de febrer hi ha una important convocatòria, manifestació, que sortirà de diversos punts de la ciutat de València contra la corrupció, totes les persones, totes les reivindicacions juntes. Per una democràcia real, no a la corrupció, els drets socials són la democràcia. Com comentem, sortirà des de diferents punts de la ciutat, des de Plaça d'Espanya, des de les Torres de Quart, des de les Torres de Serrans i des del Pont d'Aragó a les 6 de la vesprada per a confluir en l'estació del Nord sobre les 7 de la vesprada. Com sabeu, Comissions Obreres forma part de la plataforma de persones afectades per les hipoteques. El mateix dia 23 de febrer, per el matí, a les 11, en l'edifici de Comissions Obreres situat en la plaça Nàpols Sicília, en València, convocarà una assemblea informativa per tal de poder atendre a totes les persones que tinguin problemes de desnonaments o qualsevol altre dubte relacionat a les hipoteques, per a que puguen ser assessorades. Per això us esperem amb les portes obertes. Recordeu, el dia 23 de febrer a les 10 del matí en l'edifici de Comissions Obreres. També el dia 3 de març, com cada dia 3 de març, hi haurà una concentració per les víctimes del metro en la plaça de la Mare de Déu a les 7 de la vesprada. El dia 8 de març també hi haurà importants manifestacions en València, Castelló i Alacant per el Dia Internacional de les Dones. I el dia 10 hi haurà també una important manifestació d'àmbit estatal contra l'atur, 6 milions de raons per una democràcia social i participativa en la que participa la Cimera Social. Diumenge, dia 17, va ser multitudinària la manifestació o l'anomenada Marea Blanca que va recórrer la ciutat de València des de l'antiga fe fins a la plaça de la Mare de Déu en defensa de la sanitat pública.
Que sube la marea y esto no da más de sí. Habrá que darnos por vencidos y echarnos al camino, que no hay norte por aquí. Al sueño americano se le han ido las manos y ya no tiene nada que ofrecer. Solo esperar y ver si te ve la gran bola de nieve que se levanta por doquier. Hay que vivir, amigo mío, antes que nada hay que vivir. Y ya va haciendo frío, hay que burlar ese futuro que empieza a ser seguro en ti.
El tema que vamos a tratar esta tarde en el programa de Radio Sindical son los recortes en sanidad. Como sabemos, es uno de los pilares del bienestar social y últimamente se están produciendo muchas situaciones bastante graves. Estamos oyendo cómo se cierran ambulatorios, cómo el personal interino queda despedido, se aumentan las horas del personal fijo, desaparecen especialidades, etcétera. Y para ello contamos con Arturo León López, que es el secretario general de la Federación de Servicios Sociosanitarios de Comisiones Obreras del País Valencià. Buenas tardes, Arturo.
Hola, buenas tardes.
Lo primero que queríamos conocer era la valoración que hacía el sindicato de las últimas movilizaciones, la Marea Blanca.
El domingo hubo una manifestación muy importante, va increciendo, y es una movilización en la que, además de profesionales, participaron gente mayor, niños, es decir, que hay un perfil de ciudadanía importante, y viene a dar respuesta, pues en primer lugar, a la situación de queja por el cierre del hospital La Fe, el antiguo, el de Campanar, y también en solidaridad a las privatizaciones que se están llevando a cabo en la Comunidad de Madrid.
¿Este intento privatizador de la sanidad es un ahorro o por qué se realiza?
En Madrid lo que se está planteando es dar la gestión a empresas privadas a 6 hospitales de la red pública sanitaria y a 27 centros de salud. No está demostrado, porque entre otras cosas, a pesar de que se ha pedido insistentemente que se evalúe el modelo, no se ha evaluado, por lo tanto no hay demostración ninguna de que sea más eficiente la gestión privada, y entendemos que es una decisión de carácter ideológico. El sistema sanitario público español, concretamente el sistema valenciano también, gasta mucho menos que la media de la Unión Europea y obtienen resultados en salud que son de los mejores del mundo. Por lo tanto, un sistema que es más barato porque gasta menos y obtiene los mejores resultados nunca puede ser insostenible ni mucho menos ineficiente.
Arturo, ¿nos podrías contar un poco cómo está el sistema público sanitario en el País Valenciano, así para hacernos una idea?
La Comunidad Valenciana, los últimos años, desde la entrada a gobernar del Partido Popular, se han implementado unas políticas de privatización de servicios, ellos las llaman externalizaciones, pero que a día de hoy han tenido como consecuencia que 1 millón de valencianos y valencianas reciben la asistencia sanitaria a través de empresas privadas, a través del modelo concesional que tiene su origen en el llamado modelo Alcira. El resto de la red pública sigue siendo una red pública que se gestiona directamente por las administraciones públicas. Conviven, coexisten los dos sistemas, a pesar de que nosotros pues seguimos diciendo que la concesión administrativa no es la mejor de las formas de gestionar la sanidad pública, entre otras cosas porque introduce el lucro y permite que grandes empresas saquen beneficio de la gestión de unos servicios públicos que son financiados con impuestos de los ciudadanos. Ahora mismo hay otro riesgo importante y es el llamado nuevo modelo de gestión sanitaria compartida, que inicialmente parte de la idea de agrupar los servicios que ya están externalizados, la mayoría de ellos son no sanitarios, como pueden ser las lavanderías, las cocinas, el agua, la luz, el almacén, etcétera, etcétera, pero también de otros servicios que tienen un carácter complementario sanitarios, como son el transporte sanitario no urgente, la oxigenoterapia o las resonancias magnéticas, adjudicarlas por grandes lotes. Con eso se pretende conseguir un ahorro en la adjudicación, porque adjudican más volumen. El problema es que las empresas que van a participar ahí son las que ya gestionan las concesiones administrativas y su objetivo es gestionar la sanidad en su conjunto. Por lo tanto, el riesgo es que se ha iniciado un camino en el que quienes van a gestionar esos lotes tienen como objetivo, como he dicho, gestionar la asistencia sanitaria. Y el riesgo de que se les pueda dar en un contexto de crisis y de falta de recursos, pues es evidente.
Dins de lo que estàvem parlant, ens podries explicar una miqueta lo que és això de la gestió privada, mixta, pública, pros i contres?
La gestión pública es la que realizan las administraciones públicas con sus recursos. Y la gestión mixta, la que llaman también colaboración público-privada, que es la que permite a la iniciativa privada gestionar el sector o parte del sector sanitario. El modelo privado es el modelo puramente de centros sanitarios privados que está muy bien representado con Estados Unidos. El primer modelo, que es el modelo Sistema Nacional de Salud que tenemos en España, pues es un modelo que se financia por impuestos, que defiende una sanidad universal, gratuita en el acceso, equitativa, prioritariamente pública, en la que desarrolla un sistema de cohesión en la sociedad, en la que las personas acceden en igualdad de condiciones, sin diferencia ni por renta ni por ningún tipo de condición. Por lo tanto, es un sistema igualitario. Hay que recordar que el Sistema Nacional de Salud es la primera empresa de este país, es la primera en generación de I+D+I y además genera una economía, que son datos que no se suelen abordar, pero genera alrededor del 10% de la economía del país. Por lo tanto, no solamente la labor o la función social que cubre al cuidar de las personas o al sanarlas, sino que tiene una importancia en la economía. El modelo de colaboración público-privada, como digo, es aquel en el que las administraciones públicas dan cabida a empresas privadas. La empresa privada, en su lógica, tiene que ganar dinero y es legítimo que gane dinero. Lo que no es legítimo es que se le dé la oportunidad de ganar dinero en el sistema público cuando se puede hacer. Y como consecuencia de eso, en esa lógica empresarial, tiene que gestionar de manera que queden beneficios, maximizar beneficios. Cuanto más beneficios obtenga, pues obviamente más reparto hay de dividendos para sus consejos de administración. Eso introduce un elemento en el sistema que va en contra del criterio de rentabilidad social, que es el que guía la asistencia sanitaria pública. No se hacen las cosas porque se ahorre más dinero, se hacen porque son más eficientes desde el punto de vista social. Sin embargo, el sistema público-privado, la iniciativa privada, lo va a hacer con la lógica de maximizar beneficios. El modelo privado es el que representa Estados Unidos y, como digo, primero es más caro, se ha demostrado mucho más caro. No hay más que ver lo que pasa en Estados Unidos, un país de los punteros, de los más importantes del mundo desde el punto de vista económico, tiene a 50 millones de personas fuera de la cobertura de asistencia sanitaria. Y es lo que está haciendo que el presidente Obama mire a Europa para establecer una reforma de su sistema.
¿Qué opinión tiene Comisión Obrera respecto al copagamento o repagamento que también es en el carril?
El copago sanitario no es la solución a los problemas que pueda tener el sistema sanitario público. El copago, al final, lo que viene a afectar básicamente es a aquellas personas que más necesitan la asistencia sanitaria o las prestaciones sanitarias. Y, por lo tanto, establece elementos que afectan a la equidad en el acceso al sistema. Aquel que puede pagarlo no le va a frenar el que haya que pagar un euro por receta, porque lo va a pagar igual. O en un futuro hipotético en el que hubiera que pagar una parte de la prestación sanitaria, tampoco le frenaría. ¿A quién le afectaría negativamente? A aquellas capas sociales que son más débiles y que tienen unas rentas menores. Y eso al final se traduce, como digo, en un problema de equidad en el acceso y muy probablemente en un problema de salud pública a largo plazo, porque puede haber colectivos que no se traten sus afecciones y que luego en las complicaciones posteriores acaben generando problemas de salud pública y al final, vía urgencia, que sí que se les atiende, acaben produciendo mayores costes para el sistema. Por lo tanto, el copago no es la solución y además hay que decir que Alemania, que es paradigma de muchas cosas y que se sigue mucho en sus políticas, lo acaba de quitar recientemente.
En esta línea que se estaba comentando, la situación de las personas migrantes, por ejemplo, que ahora en un mayor retay porque si no cumplen determinados requisitos se pueden quedar fuera del sistema, será tesos. ¿Qué opinión tiene el sindicato respecto a esta situación?
En primer lugar, hay que decir que la gente que sale de su país para buscarse la vida en otro es porque tiene allí unos problemas verdaderamente tremendos. A nadie se le ocurre salir de su casa en general. Por otra parte, hay que poner de manifiesto que la gente que viene de otros países, la gente que se monta en las pateras, que son lo más significativo, no suelen ser enfermos crónicos. Gente joven, gente que desde el punto de vista de la salud está bien y por lo tanto consumen pocos recursos del sistema. En tercer lugar, hay que decir que la gran mayoría de las personas que están en este país han trabajado y han cotizado a la seguridad social y han pagado sus impuestos, por lo tanto contribuyen en igual medida que los ciudadanos de aquí, por lo tanto deberían de tener acceso a la prestación sanitaria. Y en último lugar, aquel grupo de personas que ahora mismo no está trabajando, sobre todo por la situación de crisis, pues a nosotros no nos parece decente que en un momento en que el país no puede dar cobertura a gente que ha estado trabajando, pues se les deje de lado, se les dé una patada y se les diga que no pueden tener derecho a la asistencia sanitaria. Bien en ese caso o bien en el caso de que estando trabajando los empresarios no les den de alta la seguridad social. Y por lo tanto nos parece indecente y en segundo lugar nos parece que se puede generar, como he dicho antes, un problema de salud pública. Porque enfermedades que pueden ser fácilmente abordables en una primera instancia pueden tener complicaciones posteriores. El hecho de que te anuncien que te lo van a cobrar, tratamientos que pueden ser muy caros, genera un efecto de disuasión que puede conllevar, como digo, complicaciones posteriores y efectos en la población que está sana.
Cambiando una mica de tema, ¿quién es la relación de la Federación de Sanidad con la resta de sindicatos que ya en el sector?
La relación es, digamos, cordial, de respeto, pero obviamente siendo consciente de que defendemos intereses a veces distintos. El sindicalismo corporativo lo que hace básicamente es defender condiciones laborales y retributivas de determinados colectivos, no pocas veces sin tener en consideración, digamos, el interés general. Se puede decir que es un tanto egoísta ese tipo de sindicalismo. Mientras que el sindicalismo de clase, el que representa Comisiones Obreras, pues es un sindicalismo que intenta conjugar la evolución o la mejora de las condiciones laborales con el sostenimiento del sistema público sanitario en este caso, y siempre en un contexto social y económico del país.
¿Quién es relación también la Federación con la Consellería? ¿Pensas que va a seguir la mateixa política que se ha pasado en Cataluña o en Madrid?
La relación que tenemos también es una relación de respeto, de reconocimiento institucional. A veces fluctúa el diálogo, a veces es más fluido y a veces menos. La Consellería de Sanidad ahora tiene una situación muy complicada, la viene arrastrando desde hace ya años. La causa es el déficit que tiene la Generalitat Valenciana. Y, lógicamente, con un déficit como el que está, con imposibilidad de financiarse en los mercados financieros por falta de credibilidad, sinceramente, no se considera que se pueda pagar la deuda que se tiene, pues hace que se tenga que mirar al recorte del gasto. En esa situación, pues la Consejería de Sanidad, que gestiona prácticamente el 40% del presupuesto de la Generalitat, pues es un objetivo prioritario. Hasta ahora se han implementado medidas que ellos llaman de mejora de la eficiencia, pero que ya empiezan a afectar algunas cuestiones importantes de la prestación sanitaria, como por ejemplo las listas de espera. Pero digamos que estamos ya en un punto que más recortes podrían dañar de una manera ya muy importante lo que es la concepción del sistema. Ahora mismo está por implementar el nuevo modelo de gestión sanitaria, como he explicado anteriormente, y está la adjudicación por lotes, y ver cómo va a enfocar el nuevo conseller ese modelo que le viene heredado del anterior, y que él ha dicho que algunas cosas están bien, que otras habrá que estudiarlas y que otras no las va a llevar en absoluto. A nosotros nos preocupa mucho, en todo caso, que habiendo manifestado el presidente de la Generalitat que aquí en la Comunidad Valenciana no se iba a aplicar el modelo de Madrid, en las Cortes Valencianas esta semana el propio conseller dijera que no descarta ningún modelo sanitario.
Y frente a las posibles agresiones que se van a continuar produciendo al sistema, ¿qué postura o qué estrategia tiene el sindicato?
Nosotros tengo que decir que ya hicimos una convocatoria de paro en el mes de junio, cuando se anunció el nuevo modelo de gestión sanitaria compartida. Nuestra estrategia es una estrategia de unidad de acción con el resto de organizaciones sindicales, así lo hemos venido haciendo, y desde luego, en la medida en que pueda haber alguna decisión que afecte a las características esenciales del sistema, Comisiones Obreras dará respuesta.
Para finalizar la entrevista, volía a preguntarte por qué habías escogido esta canción.
Es una canción que es de un cantautor valenciano, nacido en Navarrés. Es una canción que ilustra muy bien el periodo de la transición y parece como que en los últimos tiempos hemos retrocedido. Y viene a señalar pues que hay que empezar de alguna manera de nuevo, hay que derribar barreras y hay que empezar de nuevo porque hay que caminar hacia un tipo de sociedad distinta, porque la que tenemos actualmente no deja de ser una sociedad indeseable y corrupta en muchos aspectos.
Moltíssimes gràcies, Arturo. Esperem poder tornar a contar amb tu per a que ens expliques més situacions. És molt interessant la teva opinió de les coses.
Muchas gracias y hasta otra.
Arturo León López, secretario general de la Federación de Servicios Sociosanitarios de Comisiones Obreras del País Valencià.
Habrá que componer de nuevo el pozo y el granero y aprender de nuevo a andar. Hacer del sol nuestro aliado, pintar el horno apagado y volver a respirar. Quitarle centinelas al parque y a la escuela, columpios y sonrisas volarán. Sentirse libre y suficiente, al cierzo y al relente, mientras se va adorando el pan. Hay que vivir, amigo mío, antes que nada hay que vivir, y ya va haciendo frío, hay que burlar ese futuro que empieza a hacerse duro en ti.
Tanquem el programa d'avui amb les paraules de Candela Peña, que per a nosaltres va ser la guanyadora al millor discurs dels Premis Goya, quan va fer menció a que portava 3 anys sense treballar, que en aquests 3 anys havia mort el seu pare en un hospital públic en el que ja no hi havia mantes ni aigua, i que va néixer també el seu fill, que tampoc sabia ben bé quina seria la seva educació, que només que demanava que tindre un treball per a poder mantindre a este fill. Molt bona vesprada.